La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de Metrópoli al Día. Mil gracias, como siempre, por el favor de su compañía. Estamos llegando ya en el calendario al martes 5 de noviembre de 2024 y le presento el resumen informativo. Por no alcanzar los votos necesarios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por improcedente el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en relación a la inconstitucionalidad parcial de la reforma judicial. Inicia el registro de candidatos a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Mara Robles, Carlos Iván Moreno y Carla Planter se han inscrito hasta el momento.
Será crear en todas las carreras universitarias un tronco común cultural.
Visualizo una universidad que por un lado le sigue apostando a la inclusión en un contexto nacional y estatal donde solo 4 de cada 10 jóvenes tienen acceso a la universidad.
Lo que nos toca ahora es pensar en el largo aliento, pensar en grande y trabajar en la universidad de los próximos 100 años.
Autoridades del Salto y estatales gestionan la reanudación de la ruta de la empresa Transbus, suspendida por falta de permisos.
Vienen autoridades nuevas, hay que tener paciencia y comprensión. Están apenas con mucha voluntad, con mucho ánimo, integrándose a sus actividades y vamos a estar ayudando a todas y cada uno de ellos.
Guadalajara se suma al Buen Fin y aplicará descuentos por multas, excepto las viales.
Acudiendo a tu recaudadora más cercana sin trámites adicionales, sin mediadores, sin gestores, sin burocracia.
Por su parte, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque lanzó un programa de regularización de comercios en el municipio.
Un 90% de descuento a todos los giros blancos en multas, un 90% en anuncios, un 85% de descuento en restaurant bar y un 80% en giros restringidos.
Tren embiste a camión de carga que intentó ganarle el paso en las juntas Tlaquepaque. Buscan a policía estatal reportado como desaparecido este fin de semana en Paseos del Sol Zapopan. Con este resumen le estamos saludando todo el equipo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mi compañera Berenice Flores ya está lista para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado con el copiloto. ¿Sigue todavía el copiloto ahí? Alfredo, ¿verdad? Bienvenido, Alfredo. Allá en el control de audio, y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. ¿Cómo estamos en el país en materia del reporte meteorológico? Hoy se pronostican lluvias en Nuevo León, Tamaulipas y el norte en Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz, así como el descenso de la temperatura en el norte y noreste del país. También habrá lluvia en el sureste y la península de Yucatán. Por otro lado, la tormenta tropical Rafael mantiene su desplazamiento hacia el noroeste del Mar Caribe sin que implique una afectación a las costas mexicanas, pero sí a la isla de Cuba, que está en este momento con todas las alarmas encendidas, precisamente porque el pronóstico es que pueda llegar a ser huracán, llegar a costas de la isla cubana en categoría 1 o inclusive superior. Al menos eso es lo que están pronosticando. Vamos a estar al pendiente precisamente de cómo va esta tormenta tropical Rafael desarrollándose, pero de acuerdo con especialistas, está tomando un giro importante o está más bien creciendo de manera importante, que eso es lo que tiene a las autoridades cubanas precisamente en alerta. Hablando ya aquí de Jalisco, con tiempo estable, cielo despejado, temperaturas cálidas, y en el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, hemos tenido cielo despejado con nubes dispersas y tendremos temperatura fresca durante la noche y al amanecer. Y el sol se va a ocultar en 4 minutos más, a las 6 de la tarde, con 15 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de regreso con usted, porque apenas estamos iniciando y todavía hay mucho por informarle en esta emisión de Metrópoli al Día. Pese a que ayer se abrió el plazo, fue hasta este martes que se registraron los primeros 3 aspirantes a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara para el periodo de abril del 2025 a marzo del 2031. La académica y exdiputada local Mara Robles esta mañana se presentó para mostrar su interés en ser la primera rectora en la historia de la Casa de Estudios. La Comisión Especial Electoral recibió también los documentos del doctor Carlos Iván Moreno y de la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez. El registro se cierra mañana. Para el jueves 7 de noviembre se darán a conocer los nombres de quienes cumplieron los requisitos y hasta el momento 3 aspirantes se bajaron de la carrera por dirigir a la Universidad de Guadalajara, entre estos César Barba, director del CEMS. Pero vamos precisamente con la primera candidata o aspirante a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, me refiero a la primera que llegó a hacer su registro formalmente, me refiero a Mara Robles, y mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene la información. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, en punto de las 9 de la mañana, un poquito antes, llegó la exdiputada Mara Robles a registrarse para la su candidatura a la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Ella llegó acompañada de una treintena de personas. Son las personas que la apoyan, entre ellas nombres como Ruth Padilla, Guadalupe Ramos de Claden, investigadores, Raquel Gutiérrez Nájera, también otra activista. Bueno, llevó una buena plantilla que la apoyaba, una treintena de personas que estuvieron ahí con ella. Entre las propuestas que presentó, destaca mejorar el salario de los profesores, porque dijo un profesor con un salario malo, pues no rinde igual. Y también señaló unas propuestas, crear en todas las carreras universitarias un tronco común cultural. Él dice que es muy importante, que se fomente la cultura en todas las carreras de la Universidad de Guadalajara. Escuchamos a Mara Robles Villaseñor.
Una estrategia complementaria audaz será crear en todas las carreras universitarias un tronco común cultural que ofrezca a todas y todos los alumnos en cada grado, junto a las materias de su profesión, cursos o talleres de lectura de los autores clásicos de filosofía, literatura y ciencia. Y eso debe dotar a los estudiantes de un marco de raciocinio que les hará actuar con mayor seguridad y con criterios más acertados en su trabajo intelectual.
Así es, dice ella, va a fomentar la lectura y el tema cultural troncal en todas las carreras. También Mara Robles Villaseñor, exdiputada por Hagamos, ahí en el Congreso de Jalisco, en la legislatura que acaba de terminar, ella comentó que se asume como un perfil totalmente feminista. Ella dice que, asume el adeudo histórico con las mujeres y se compromete a erradicar el acoso sexual en la Casa de Estudios. Escuchamos.
En la Universidad de Guadalajara tenemos que partir por erradicar el acoso sexual, la violencia de género. Le tenemos que garantizar a todas las chicas, los chicos y las chiques que nadie jamás va a tocarnos. De tal manera que tenemos que perfeccionar nuestros protocolos que han sido muy relevantes.
También Mara Robles pues le mandó un mensaje a los jóvenes, dice: jóvenes, dejen de trabajar tanto, duerman bien, no se droguen tanto. Se le mandó este mensaje también a los jóvenes Mara Robles. Escuchamos.
Los chicos deben dormir más. Los chicos deben trabajar menos. Los chicos deben estudiar más. Los chicos deben comer mejor. Las chicas y los chicos deben activarse más. tienen que drogarse casi nada, o al menos mucho menos. Tienen que amarse. Eso quiere decir sexo seguro.
Fue algo de lo que comentó Mara Robles en esta rueda de prensa después de registrarse como a la, en la carrera de la rectoría, que será esta elección de rector, rectora para el próximo periodo, para el 2025-2031 en la Universidad de Guadalajara, será el próximo 22 de noviembre, Mercedes. Inició la carrera ahora sí, inició el registro, el próximo jueves señalan cuáles registros fueron los que quedaron ya bien ante el comité, ante el consejo. Hay que recordar que esta elección lo hace el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara el próximo 22 de noviembre, pero primero el comité va a decir cuáles perfiles siguen en la carrera y después se hace la elección. ¿Será rectora? ¿Será que ahora sí la Universidad de Guadalajara tenga una rectora? También Carla Planter estuvo registrándose muy joven, Carla Planter, y también con mucho apoyo. Entonces, pues hay ya algunos están bajando de la carrera, otros siguen fuertes, y ya el próximo jueves vamos a ver quiénes continúan ya para la elección final el próximo 22 de noviembre. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí entonces el reporte de lo que fue el registro de Mara Robles. Le decíamos a usted que también se presentaron Carlos Iván Moreno y Carla Planter, y bueno, es probable que este miércoles hagan lo propio Gustavo Padilla, Francisco Valle y Leticia Leal. Se bajaron de la carrera por la rectoría de la Universidad de Guadalajara César Antonio Barba Delgadillo, director del Sistema de Educación Media Superior, que ya se lo mencionábamos hace unos instantes antes de la intervención de Claudia Manuela. También se bajaron de la contienda Alberto Castellanos y Guillermo Arturo Gómez Mata. Y hay que destacar que el jueves la Comisión Electoral dará luz verde entonces a quienes cumplieron los requisitos. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó otro de los aspirantes en su registro. Estamos hablando de Carlos Iván Moreno, director de UDG Plus.
Algunas reflexiones que están en el plan de trabajo y que yo resumiría en cinco ejes. Visualizo una universidad que por un lado le sigue apostando a la inclusión en un contexto nacional y estatal donde solo 4 de cada 10 jóvenes tienen acceso a la universidad, un imperativo categórico de la Universidad de Guadalajara, de la red universitaria, es seguir ampliando las oportunidades educativas, seguir creciendo de manera ordenada y con calidad y pertinencia educativa, sobre todo para quienes más lo necesitan. Mientras el promedio nacional de estudiantes que están en el primer quintil es de alrededor del 10-15%, en la Universidad de Guadalajara supera el 40%. Es decir, somos una universidad, la red universitaria llega a quienes más lo necesitan y esto tiene que seguirse consolidando con la nueva oferta y los nuevos centros universitarios. Un dato, la universidad está a 5 o 6 años de alcanzar y superar la matrícula de la UNAM y eso nos debe llenar de orgullo y también de responsabilidad. Pero no solo tenemos que apostarle al crecimiento de la matrícula, que es muy importante, por eso está en primer lugar, sino también tenemos el reto de ser cada vez más flexibles, de ser cada vez más innovadores, de utilizar las tecnologías de aprendizaje digital para que nuestras y nuestros estudiantes tengan trayectorias cada vez más flexibles, con certificaciones profesionales, microcredenciales, portabilidad de créditos y que pueda haber un tránsito cada vez más sencillo, más fácil, más ágil, incluso entre programas educativos. Un tercer elemento es que sí visualizo una universidad que cada vez le apuesta más a reimaginar y a revalorar la función docente. Sí, esto es algo que la propia UNESCO ha declarado. Sí, es muy importante poner más atención en lo que está sucediendo, fortalecer, sí, y reitero, revalorar la función docente, apoyarla más para generar más y mejores condiciones para el éxito y el bienestar estudiantil. No solo en conocimientos y habilidades, sino el fortalecimiento del carácter, sí, y de la resiliencia. También visualizo, por supuesto, una universidad que sigue fortaleciendo el trabajo de sus investigadoras, de sus investigadores, pero que le apuesta cada vez más a la solución de problemas concretos en lo local, en lo nacional y en lo global, a través de incentivos para una investigación más colaborativa y más interdisciplinaria. No hay un solo problema global o nacional que se resuelva desde una sola disciplina. Lo que ya la universidad ha avanzado en tener los centros, todos los centros como multidisciplinares, multitemáticos, es algo muy importante que habrá que seguir fortaleciendo. Por supuesto, la Universidad de Guadalajara ha sido líder y debe seguir siendo líder, apostarle a la cultura como un elemento para fortalecer la convivencia y la democracia desde las aulas, las escuelas y los espacios públicos. Visualizo una universidad abierta, cada vez más abierta, no solo para sus estudiantes formales, sino para la sociedad en general, para que nuestros egresados y egresadas puedan estar constantemente regresando a formarse en cursos, en certificaciones, y que incluso se borren esas barreras del egreso y de que sea más la reinserción constante y la universidad esté siempre abierta para la actualización de los conocimientos en un mundo tan cambiante. Visualizo una universidad que fortalece no solo la transmisión y la generación colectiva del conocimiento, sino también y principalmente los valores de sus estudiantes y el desarrollo de su carácter, de la empatía y de su resiliencia para enfrentar los tremendos retos, no solo del mundo profesional, sino de el mundo de la democracia y la civilización.
Ahí escuchamos a otro de los aspirantes entonces a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, Carlos Iván Moreno, director de UDG Plus. Y también se registró como candidata Carla Planter, rectora del Centro Universitario de Los Altos. Hizo un llamado a custodiar y llevar más lejos el legado de Raúl Padilla López, pensando en grande, dijo, para la universidad de los próximos 100 años.
Nuestro llamado hoy no es tan solo a custodiar ese legado, sino a llevarlo más allá. No es casualidad que en unos cuantos meses celebremos los 100 años de la reapertura de nuestra universidad. Lo que nos toca ahora es pensar en el largo aliento, pensar en grande y trabajar en la universidad de los próximos 100 años. Muchas gracias.
La tercera aspirante en registrarse este martes, es decir, Carla Planter, esbozó o dio a conocer un plan de trabajo con 8 agendas concretas y se pronunció también por continuar con el esfuerzo para erradicar la violencia contra universitarias. Y bueno, una vez que ya como candidatos deban presentar su plan de trabajo ante el Consejo General Universitario, será el próximo 22 de noviembre cuando se realice la elección de rector para el periodo, le decíamos, de abril del 2025 a marzo del 2031. ¿Quién va a ganar? Gana quien tenga más de la mitad de los votos de los consejeros presentes en la sesión extraordinaria. Y vayámonos ahora con otras cosas. ¿Usted vive en Guadalajara o vive en Tlaquepaque? ¿Y en Tlaquepaque particularmente tiene algún comercio? Bueno, se lo pregunto porque en el caso específico de Guadalajara se van a estar aplicando descuentos por multas, pero no viales. Y en Tlaquepaque hay un programa de regularización de comercios en el municipio. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez tiene la información que creo puede ser de interés, repito, para quienes estén en esta situación. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, también saludar al auditorio. Como cada año, y con motivo también del Buen Fin, digamos, en esta inercia del Buen Fin, el Ayuntamiento de Guadalajara se suma a los programas de descuentos para lo que son multas y recargos, en este caso de aquellas personas que pues son morosas de algunos impuestos como el predial o de otras obligaciones. Es por eso que se está iniciando, inició el 1 de noviembre y terminará hasta el próximo 15 de noviembre esta campaña de descuentos impulsada por el municipio. 15 de diciembre es cuando termina, no 15 de noviembre, 15 de diciembre. Los contribuyentes tapatíos podrán acceder a descuentos, reitero, de hasta 75% en multas y recargos por omisiones en el pago del impuesto predial, transmisiones patrimoniales, refrendo de licencias de giro y mercados municipales. También habrá descuentos en multas y recargos por la omisión en el pago de licencias de anuncios y cementerios, entre otros. Lo más que llama la atención, que a diferencia de otros años, en esta ocasión el Ayuntamiento Tapatío no va a incorporar los descuentos que se aplicaban a multas en materia de movilidad. hasta hace poco, digamos, el municipio, o en los últimos años, el municipio permitía multa, por ejemplo, descuentos a aquellas personas que hubieran omitido el pago de los parquímetros, por ejemplo, entre otras. En esta ocasión no lo están haciendo, pero bueno, finalmente solamente son temas meramente patrimoniales. Escuchemos, si te parece, Meche, lo que platica sobre esta situación el tesorero municipal Ricardo Rodríguez sobre este programa que se está implementando.
Acudiendo a tu recaudadora más cercana sin trámites adicionales, sin mediadores, sin gestores, sin burocracia.
Ahí está lo que dice Manuel, Ricardo Rodríguez, él es el tesorero municipal. Aquí es importante señalar que solamente será este descuento acudiendo directamente, como ya escuchamos, a recaudadoras. Estará en la zona centro, en Miguel Blanco y Colón, Cruz del Sur, en Fray Andrés de Urdaneta, 1800, la recaudadora de la zona Minerva, en Hospital 50, la de zona Oblatos, en la unidad administrativa Prisciliano Sánchez, la de la unidad administrativa Reforma, en la calle Los Ángeles y Analco, y la de la Plaza Guadalajara, que digamos es la más nueva. Esto en cuanto al municipio de Guadalajara. De aquí nos vamos a Tlaquepaque, donde el ayuntamiento también está impulsando un programa de mejoramiento, de regularización de giros. Según la estadística que tiene el municipio de Tlaquepaque, estamos hablando que hay cerca de 36 mil negocios, de los cuales uno de cada cuatro tendría algún tipo de adeudo con el municipio. Lo que está promoviendo este programa son dos cosas. Uno, que se regularicen los negocios con descuentos que van, por ejemplo, del 90% hasta el 80%, eso es muy interesante, pero también hacerlo directamente en recaudadoras y evitar actos de corrupción que afirman se estuvieron presentando en las últimas administraciones, pues, giros que no se regularizaban por el tema de mordidas, tenían algún pendiente, no se podían regularizar, y bueno, lo que están están advirtiendo es que se acerquen a las recaudadoras para que se pueda regularizar esta situación. Vamos a escuchar, si te parece, lo que dice Héctor Rodríguez Ortiz, él es el secretario de Gobernanza y Territorio del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Invita a todas las personas a que tengan un 90% de descuento a todos los giros blancos, en multas, un 90% en anuncios, un 85% de descuento en restaurant bar y un 80% en giros restringidos.
Este programa, particularmente en Tlaquepaque, durará todavía 10 días, este sí termina el 15 de noviembre. Esta es la información, Meche, buena tarde.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Hubo antes de irnos a la pausa comercial, rápidamente le digo que hubo una situación que se registró ahí en la línea 1 de mi macroperiférico. Una persona se arrojó al paso del tren en la estación Refugio, lo que hizo que se detuviera el servicio precisamente de la línea 1. Hace ya exactamente 45 minutos, si te urge Jalisco, da a conocer que quedó restablecido el servicio de la línea 1. Esto para las personas que estaban preguntando, está ya en este momento restablecido el servicio, bueno, desde hace 45 minutos para ser precisa, de acuerdo con este comunicado de Citeur Jalisco. Ya todo en normalidad con la línea 1. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Gracias a mi compañero Víctor Montes Rentería por la sección de El Mundo al Instante. Y el mundo, de hecho, está pendiente de las elecciones en los Estados Unidos. La información que hay hasta el momento es que el expresidente Donald Trump, candidato republicano, se ha anotado al momento los estados de Indiana y Kentucky, mientras que la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris se ha llevado Vermont, según las proyecciones de la agencia estadounidense AP y la cadena Fox News. Obviamente, pues estos son apenas los primeros resultados y vamos a estar atentos de las elecciones de los Estados Unidos. De hecho, en este espacio informativo le invito a que se quede con nosotros porque precisamente vamos a conversar más adelante con la doctora Montserrat Salomón Ferrer. Ella es académica de la Universidad Panamericana, para ir viendo más o menos en la próxima hora cómo va la tendencia, qué le conviene a nuestro país, cuáles son los posibles escenarios que se puedan dar para empezar dentro de este mismo proceso, en esta jornada electoral allá en los Estados Unidos, los estados clave para el triunfo de alguno de los candidatos. Eso también es muy, muy, muy importante. Usted sabe que el sistema de votación en los Estados Unidos es muy diferente al que tenemos en nuestro país, y pues allá en Estados Unidos cuenta lo que son los colegios electorales, así es de que vamos a estar atentos y haremos como este primer análisis de la mano de la doctora, pues para poder ir entendiendo cómo pudiera ir quedando los resultados de las elecciones allá en Estados Unidos. Pero por lo pronto, eso es, digamos, de lo primero. Entonces, Trump logra su primera victoria con Indiana y Kentucky, y Harris gana Vermont. Vamos con mi compañero Arturo García Caudillo, porque bueno, acá también tenemos nuestras propias cuitas y cuotas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy tuvo sesión precisamente para discutir el proyecto, debatir el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que proponía declarar inválidas diversas disposiciones de la reforma por atentar contra la división de poderes, la independencia judicial y el acceso a la justicia. Básicamente planteaba invalidar parcialmente la elección de juzgadores federales por voto popular. Pero Arturo, como que la vida da muchas vueltas y el asunto ha terminado pues en que no habrá, o la Suprema Corte desecha declarar inconstitucional la reforma judicial. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, justamente hubo dos momentos en la larguísima sesión del día de hoy, que inició a las 11 de la mañana y por ahí de las 3 de la tarde se fue a receso. Regresaron a las 5 los ministros solamente para votar si era procedente o no el número de votos que proponían que fuera de 6 para poder seguir con la discusión. El tema es que desde el principio, desde antes, días, meses antes, sabíamos que había 3 ministras que iban a votar en contra del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que son Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Ellas, que son fieles a la Cuarta Transformación, ellas desde siempre dijeron que votarían en contra, y bueno, ellas han votado en contra de todos los proyectos que han llegado a la Corte, si son contrarios a la voluntad del partido en el poder. Pero bueno, de esas 3 se sabía desde el principio, pero había otros 8, que son los 8 justamente que presentaron en días pasados su renuncia al cargo, que surtirá efecto a partir de agosto del próximo año. Bueno, esos 8, aparentemente los 8 estaban respaldando, o los 7 restantes estaban respaldando el proyecto de Juan González Alcántara Carranca. Bueno, hoy primero se discutió si era constitucional, si era correcto que partidos políticos pudieran presentar estas reformas de inconstitucionalidad, acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial, y la mayoría, incluido Alberto Pérez Dayán, votaron a favor de esto. Entonces, las únicas 3 que votaron en contra fueron Esquivel, Ortiz y Batres. De tal forma que pues se siguió a la segunda etapa, a la segunda fase de esto. Pero justo antes de que pasaran a los ministros a discutir si era procedente o no esta reforma, Yasmín Esquivel trató de ser un poco política, de acercarse al resto de los ministros y de preguntarles si valía la pena meternos en el galimatías en el que estábamos metidos. Así lo dijo.
Por lo tanto, y con base...
Perdón, vamos a escuchar a Yasmín Esquivel.
Que sin duda, me permito suponer, nadie de los que estamos aquí presentes deseamos que constituya una fuente frecuente de enfrentamiento entre los poderes de la Unión. Me parece que los órganos electos democráticamente son quienes deben decidir primeramente, en forma expresa, si es su voluntad entregarnos a las ministras y ministros de la competencia para analizar las reformas o adiciones de la Constitución, porque de lo contrario, aun cuando nos animen mejores propósitos e inclusive nuestras discrepancias con las modificaciones que consideremos, estamos invirtiendo el orden lógico de las cosas, ya que la fuerza moral y legitimidad que tenemos como Tribunal Constitucional nace de lo que con toda certeza y claridad nos autoriza la Constitución y en forma concominante del respeto irrestricto de los límites que ha marcado y de aceptar sin reserva lo que nunca como Corte se nos ha otorgado.
Pues ahí está Yasmín Esquivel, repito, trataba de ser más política, más tratar de convencer a sus compañeros de que no era bueno porque pues como que se estaban enfrentando los poderes entre sí, el Poder Judicial con el Legislativo, y no era como que muy sano para la República. Posteriormente se votó, decía el que si eran legítimas o no las demandas por parte de los partidos políticos, que fueron los que presentaron acciones de inconstitucionalidad, y el ministro Pardo Rebolledo, Jorge Mario Pardo Rebolledo, decía que efectivamente hay muchos elementos, y los mencionaba uno por uno, que tenían que ver incluso con las normas internacionales, con los tratados suscritos por nuestro país, con otros artículos de la misma Constitución, y así lo menciono.
Por lo tanto, y con base en este entorno al que me he referido, estoy a favor de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, en términos generales, a favor de la legitimación de los partidos políticos que promovieron la acción de inconstitucionalidad, desde luego, separándome de diversas consideraciones.
Y pues bueno, entonces procedieron a votar, pero antes de que votaran esto, lo aclaró desde el principio Alberto Pérez Dayán, otro de los ministros, él no estaba en concordancia con sus compañeros en el tema de la procedencia, de si debían o no debían de analizar esta reforma a la Constitución, que es la reforma judicial, porque además pues ya presentada y aprobada la reforma conocida como de supremacía constitucional o de inimpugnabilidad, pues era más difícil también que pudieran hacerlo. Sin embargo, aquí pues decía, reconocía el artículo 14 constitucional, que tiene que ver con la retroactividad, le daba ese carácter o esa facultad de alguna forma a los ministros para no hacer caso justamente de la segunda reforma, la de supremacía constitucional o inimpugnabilidad. Pero bueno, el tema es que Pérez Dayán desde el principio avisó que él no estaba de acuerdo en la procedencia o en que la Corte pudiera analizar este asunto, y así lo expresó, de paso pues dándole una cachetadita al Instituto Nacional Electoral, a los consejeros del Instituto y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque dice, si no es por ellos, no estaríamos discutiendo esto. Si ellos hubieran hecho lo que les correspondía y no hubieran aprobado la supermayoría de Morena y sus aliados, no estaríamos aquí.
Que lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral, tanto en el ámbito administrativo y después en el jurisdiccional, renunciando al ejercicio responsable de sus competencias, es así ciertas y no cuestionadas, hayan privilegiado interpretaciones sesgadas que favorecieron intereses estrictamente personales. Por eso precisamente estamos aquí discutiendo. Concluyo, aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad, porque así se las permite precisamente la Constitución, la aquí analizada es, en mi concepto, total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo
con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de
inconstitucionalidad. Es decir, lo que en resumidas cuentas ocurrió fue justamente que la votación primero de Pérez Dayán fue con la mayoría de los otros siete ministros, en el sentido de que sí hay legitimidad para que los partidos políticos pudieran presentar las acciones de inconstitucionalidad. Y después, en la segunda votación, cuando se votó la procedencia de la Corte para poder analizar este punto, estuvo de acuerdo con las otras tres ministras, las obradoristas, y se sumó y se perdió con ello un voto de la mayoría. Como la mayoría calificada en estos casos es de 8 votos en favor y o 9 o los 11, entonces lo que ocurrió justamente fue que Alberto Pérez Dayán terminó dando el voto decisivo, dado que solamente quedaron 7 votos a favor de declarar la procedencia, o sea, de que la Corte sí podía analizar esta reforma judicial, y al final de cuentas eso ya no es mayoría. Entonces, con 7 votos a favor y 4 en contra, la Corte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió que no era procedente y por eso desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Mi reporte, Mercedes.
En pocas palabras, la reforma al Poder Judicial va como fue aprobada desde el Legislativo.
Exactamente, va tal y como lo aprobaron, y por tanto, el primer domingo de junio del 2025 habrá elección de jueces, magistrados y ministros, así como lo aprobaron en el Congreso de la Unión y así como lo aprobaron la mayoría de los congresos estatales.
Exactamente. Bueno, pues hoy la presidenta de la República decía, le toca a la Corte, y la Corte pues no tiene injerencia, o ¿cómo fue que lo dijo? Dijo, bueno, sí, la decisión estaba en ellos, ¿no?
Sí, ella decía que había que esperar, que no había votado la Corte no había analizado todavía este asunto, así es que había que esperar a lo que decidieran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues al parecer tenía razón, había que esperar porque ya no hay mayor problema en este caso, se veía venir una crisis constitucional al no seguir adelante con el análisis, al no aprobar el proyecto del ministro González Alcántara Carranca. Entonces pues ya no hay mayor problema y las cosas seguirán como están hasta el momento.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato, vamos a hacer el corte y regresamos.
En Radio Metrópoli 652.
Y bueno, tal parece que se va a reanudar la ruta de la empresa Transbus allá en El Salto, específicamente en algunas zonas donde pues los vecinos habían estado solicitando precisamente que hubiera transporte, específicamente las zonas del Mirador y la Azucena. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene la información. Pues sí, se reunieron, ¿no? Como lo habían prometido. Bueno, dijeron que ayer lunes, es martes, pero nunca es tarde. De acuerdo a lo que señalaba el secretario de Transporte, Diego Monraz, ya se hizo esta reunión. Héctor, infórmanos. Buenas tardes. Noches ya.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Fue ayer, de hecho, por la tarde, cuando se llevó a cabo este encuentro que estaba programado entre la Secretaría de Transporte y la, en este caso, el Ayuntamiento del Salto. Esto por la ruta de camiones que estaba generando, no discordia, pero sí, pues no se hizo como marca el protocolo. Y es que recordemos que el tema del transporte público no es municipal, sino que es estatal. Y bajo esta premisa, pues la presidenta, que no lo hizo de mala intención, se ve en este caso que la presidenta municipal, pues María Elena Farías Villafán de El Salto, pues intentó hacer este tema de una nueva ruta de transporte por las quejas que había, particularmente en la Azucena y el Mirador. No llegaba hasta allá la ruta, llegaba hasta la zona del Castillo, hasta la zona del Verde, pero no se metía para allá. Entonces se puso de acuerdo la alcaldesa con la empresa Transbus para ampliar la ruta que llega hasta la zona de los dos templos, aunque a Bucho no le guste, los de Aranzazú y San Francisco, y pues en ese bajo esa la idea era mejorar el esquema de transporte que opera esta empresa, que además cabe señalar es propiedad de Saúl Canelo Álvarez. La semana pasada que se llevó a cabo este tema de la puesta en marcha, que fue hace exactamente una semana, a las horas, al día siguiente, pues ya no se permitió esta ruta seguir con este derrotero porque no estaba socializado con la Secretaría de Transporte. Platicábamos con Diego Monzal la semana pasada y nos decía que en efecto que iban a reunirse con la alcaldesa para pues resolver este tema. Dice, no había problema, pero tiene que hacerse con estudios y con proyección y seguir un procedimiento administrativo. No sé si Meche, si tengo por ahí el audio de lo que dice Diego Monzal de la intervención que se hizo.
Vienen autoridades nuevas, hay que tener paciencia. Están apenas con mucha voluntad, con mucho ánimo, integrándose a sus actividades y vamos a estar ayudando a todas y cada uno de ellos para que puedan sacar sus gestiones como fue el trienio pasado.
Ahí es lo que dice el secretario de Transporte. Finalmente se llevó a cabo la reunión, ya se empezó a resolver el tema de la movilidad, o sea, cómo va a poder funcionar esta ruta. Es un procedimiento, porque no solamente es hacer la ruta, sino ver cómo uno afecta las frecuencias de paso de otras rutas y si no se perjudica la ruta original que ya existía con estas unidades que, si mal no recuerdo, eran 7 las que habían puesto a disposición para esta extensión. Entonces, ya está la reunión y, bueno, la idea es que se resuelva pronto porque finalmente es una necesidad de la ciudadanía. Ese es el reporte, Meche. Buena tarde.
¿Y como para cuándo, entonces?
No hay una fecha precisa, pero sería cuestión de ya de solamente unas semanas para que se extienda o se haga la ampliación esta hacia la Azucena y el Mirador, que es a donde iba a cubrir esta ruta.
Bueno, pues ojalá que no se tarden, digo, sobre todo por quienes requieren el servicio, ¿no?
En efecto, o sea, la gente que lo necesita y por ello tiene que estar a disposición.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, buenas noches.
Muy buenas noches. Tengo un servicio social, se necesita cualquier tipo de sangre para María Refugio Tostado Rábago. Es para una operación en el Hospital Civil Viejo. Repito, cualquier tipo de sangre para María Refugio Tostado Rábago. Puede usted comunicarse, si tiene la posibilidad de apoyar, al 33 14 99 1800. 33 14 99 1800. Gracias de antemano en lo que pueda ayudarnos con este servicio social. Más participación, nos dicen, buenas tardes, deben de impedir que se apunten personas de partidos políticos para ser rectores de la Universidad de Guadalajara. El que controle la Universidad de Guadalajara controlará los votos para la próxima gubernatura y es lo que quiere hacer Mara Robles, tener sometido a la Universidad de Guadalajara y los votos para el 2030 y así darle el triunfo a los naranjas, Marisela Márquez. Buenas tardes. Los naranjas no tienen vergüenza. Quieren hacer una dictadura perfecta en el estado de Jalisco. Tienen sometido al Poder Judicial, el YPC. Ahora quieren someter a la rectoría de la UDG. Se robaron la gubernatura, aunque digan lo contrario. Hay pruebas. Un ex colaborador de ustedes dio las pruebas muy claras. El maestro Pedro Mellado no se debe de permitir esta imposición en la UDG, dice Ramiro López. Le dejo a continuación con el noticiero Notisistema de las 7.